Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas, un minuto, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, Carla 89.7, jornada de día miércoles 7 de octubre ya. Acá en Santiago, en la capital del país, cielo despejado, 18 grados de temperatura máxima para la tarde, se espera que llegue hasta los 26 acá en la región metropolitana. Josefina Stavrakopoulos, día soleado para ti, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, y a ti, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, la verdad que bien. En una jornada que ha sido bien noticiosa también, digámoslo, desde diferentes puntos de vista. Vamos a tener en el menú hoy día, por cierto, los temas internacionales, vamos a ir a Estados Unidos. Hoy día hay, además, debate de los dos candidatos a vicepresidente en las elecciones del próximo 3 de noviembre, Pence y Kamala Harris. Así es que un interesante debate vamos a tener hoy día en la noche en los Estados Unidos. Vamos a ir también a ver qué es lo que pasa en otros países con el tema de la pandemia. Y acá en Chile, ocurriendo varias cosas. Por lo pronto, José, la reunión que tuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, con parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos, con un tema y un objetivo propio que tiene que ver con la reforma de pensiones y tratar de evitar un segundo retiro del 10%. Ese es como el tema central que hubo esta mañana en la conversación ahí en La Moneda. ¿Qué más tenemos de menú?
Pero también hoy día, hace pocos minutos, se terminó de hablar el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien hablaba de una reforma a carabineros que se va a empezar a elaborar a partir del viernes. Era el anuncio que hacía el ministro del Interior hace algunos minutos atrás, en donde abordó diferentes temáticas, sobre todo lo que es relacionado a carabineros y el momento que está viviendo, producto de la situación que se generó el fin de semana con la caída del menor de edad del puente Pío Nono, y también con la proximidad de que el 18 de octubre se cumple un año de la crisis social. De todo eso,
bastante grato el menú, bastante información también de lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo. 12:03, la actualización de titulares y lo que ha pasado en el transcurso de las últimas horas nos lo trae, como siempre, don Enrique Yávar. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Rodrigo?
Bien.
Qué bueno.
Saludos,
José. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó 20 decesos por COVID-19 y 1.131 contagios nuevos. La positividad fue de un 5,7% con 19.000 exámenes. Los casos activos son 14.297 y hay 818 pacientes internados en la UCI. Y Magallanes se mantiene con la mayor incidencia de casos acumulados y la tasa de activos es 10 veces mayor que la del país. Para una población de 178.000 habitantes, Magallanes concentra 9.935 casos con una tasa de incidencia acumulada del 55,70% por cada 100.000 habitantes. Y en su declaración a la Fiscalía, la ex jefa de... Problemas de internet, pero retornamos al cielo. Sí.
Básicamente tiene que ver con las declaraciones que formuló quien estuvo a cargo de manejar unos datos dentro del propio Ministerio de Salud, que se ha generado una polémica a raíz de eso. Es básicamente el testimonio que prestó.
Sí, te lo cuento en el titular. En su declaración a la Fiscalía, la ex jefa de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, Andrea Albigail, aseguró que hubo un manejo irregular de los datos de la pandemia. Según publicó hoy La Tercera, afirmó que a los funcionarios le pidieron manipular estos datos. Esto en el marco de la querella por la presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia. En conversación con Duna en Punto, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a la presunta alteración en las cifras, asegurando que conmigo nunca se realizó una manipulación de datos y él nunca la vio. Las tasas de los créditos hipotecarios continúan a la baja y complementaron su cuarta semana consecutiva de retrocesos, con la que se ubicaron en su menor nivel desde inicios de año. Según el Banco Central, las tasas para los préstamos promediaron el 2,27% en la semana del 24 al 30 de septiembre, frente al 2,41% de la semana anterior. El Consejo de Defensa del Estado acudió al diputado de RN Andrés Celis por las irregularidades detectadas por la Contraloría, la Corporación Municipal de Valparaíso. El legislador solicitó que el organismo tome las medidas necesarias tras el supuesto mal uso de la subvención escolar preferencial en dos escuelas de la comuna por un monto cercano a los 1.000 millones de pesos. En Rusia, más de 1,000 personas de 14 pueblos fueron evacuados tras un incendio seguido de explosiones en un depósito de municiones de la región de Riazán, ubicada a 200 kilómetros al suroeste de Moscú. Según la prensa local, se está evacuando a los habitantes de una decena de pueblos en un perímetro de 5 kilómetros del lugar del siniestro.
12 con 6 minutos, gracias Kike. ¿Sabe usted que estamos de aniversario? 25 años cumple esta radioemisora. Y estamos con una programación especial desde el lunes y la vamos a continuar hasta el día viernes. Una programación especial que además le hemos puesto la idea de mirar 25 años adelante, mirar el futuro. Y lo estamos haciendo en diferentes ámbitos, del político, hemos pasado también por el ámbito económico, y hoy día fue el turno de los empresarios, básicamente empresarios y emprendedores. ¿Cómo ven o cómo se vislumbran 25 años adelante? María José Soto, que ya está, entiendo, de manera remota con nosotros, nos va a resumir un poco lo que significó la conversación de esta mañana, donde estuvieron José Jurasek y también José Manuel Moller. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola José. Claro, fue en Hablemos en Off que tocó el tiempo de los empresarios, un poco el rol de la empresa en estos tiempos de pandemia, de crisis, en tiempos de internet, de globalización. El nuevo rol empresarial fue lo que se conversó con José Jurasek, tú lo decías, ex ejecutivo de Enersys, y José Manuel Moller, director ejecutivo y fundador también de Algrano. Específicamente con Jurasek, claro, hablábamos de la situación, se conversaba un poco de la situación local del plebiscito, de los desafíos que tenemos en Chile. Él decía, el mundo no se acaba con un proceso constitucional nuevo, con una nueva constitución. Lo que sí puede pasar y que va a pasar es que se va a ralentizar la ayuda para quienes básicamente lo necesitan. Y por eso es un proceso que tiene que hacerse con la mayor responsabilidad. Escuchemos lo que decía Jurasek.
Pero tampoco creo que el mundo se acaba con un u otro hecho. Las cosas van pasando y los países se van acomodando. A veces significa que los países puedan andar más rápido o andar más lento. A la larga se traduce, si el país anda más rápido o anda más lento, si crece más o crece menos, se traduce en que se genera más o menos riqueza, se traduce en que se genera más o menos empleo, se traduce en que se da mejor servicio a los que menos tienen antes o después.
También, claro, estaba en este debate José Manuel Moller, que es fundador de Algramo, donde él hablaba un poco de las enseñanzas que se han sacado en limpio luego de esta crisis importante, el ADN emprendedor que siempre sale en tiempos donde hay que renovarse, hay que cambiar. Él decía, emprender puede provocar un cambio, una crisis que siempre va a resultar. Ahora, él planteaba que lo bueno de todo esto es que las empresas se están acostumbrando a vivir en la incertidumbre y generando alternativas para poder sortear esa incertidumbre.
Vivimos en incertidumbre, entonces no es una novedad, y hoy día las empresas saben reaccionar con incertidumbre, saben reaccionar frente a shocks de China, de muchos lados, y yo creo que hoy día lo que viene no es más que solamente actualizar en algunos ámbitos del mundo empresario, hablando concretamente, yo creo que el tema medioambiental, el tema de aguas, espero que cambie, pero con el resto yo creo que nada, no deberíamos tener miedo con atrevernos a conversar, a dialogar y a proponer obviamente la constitución que debemos tener de acuerdo a nuestros tiempos.
Claro, él se refería también a el temor, la incertidumbre que hay respecto de una nueva constitución. Y él decía que si el negocio de cualquier empresa es a costa del medio ambiente, eso sí tiene que cambiar con la nueva constitución. Es parte de los debates que, como tú lo decías, Rodrigo, hemos estado teniendo durante esta semana y van a continuar así. Para más ratito, en Santiago Dicto viene Paola Tapia de Transportes, para hablar de transportes, aire fresco a las 18 horas, Paula Jofré de Astronomía y Terapia Chilensis a las 8 de la noche, Valentina Verbal, historiadora.
Muy bien, cordialmente invitados entonces para esta programación especial que tenemos acá en Duna a propósito de los 25 años que estamos cumpliendo. Gracias, José, que estés muy bien, ¿eh?
Un abrazo. Nos
vemos. 12 con 10 minutos. Vamos al detalle de la información, José. ¿Partamos con números?
Partamos con números, porque ya se dio a conocer un nuevo balance por parte del Ministerio de Salud, que da cuenta que en las últimas 24 horas se registraron 1.131 casos, de los cuales 803 corresponden a casos que tienen síntomas y 309 a casos que no tienen síntomas. Así, por lo menos, lo ha dado a conocer este nuevo informe. Y con esto, el total de casos acumulados en el país desde el inicio de esta pandemia, en marzo aproximadamente, es de 474.440. y de los cuales 14.297 son activos. La región metropolitana concentra el mayor número de casos con 287, seguido por Magallanes, que tiene 134, y de ahí viene la Araucanía con 104. Y con respecto a los testeos, los laboratorios informaron que en las últimas 24 horas realizaron 19.706 exámenes PCR, con lo que se alcanzó una positividad de 5,74%. Desde el 23 de septiembre, que no se alcanzaba una cifra tan baja de exámenes, que eran 15.573. El día de ayer, por ejemplo, la positividad alcanzó un 5,91%, pero con 26.316 exámenes realizados. O sea, bastante más. Las últimas tres veces que se alcanzó un 5,7 en positividad se realizó con una cifra por sobre los 25.000 testeos, comparado con estos 19.700. Claro, llama la atención la baja cantidad de testeos que se hizo durante las últimas 24 horas. Y en cuanto a los decesos, lamentablemente hay que informar de 20 fallecidos que fueron inscritos en el DEIS, y con esto el total de decesos por coronavirus asciende a los 13.090. Por otra parte, hay 818 pacientes que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, 622 en ventilación mecánica y 96 lamentablemente en estado crítico. Pero también hoy día se reveló un nuevo informe epidemiológico y da cuenta que Magallanes se ha transformado en un nuevo epicentro de esta pandemia del coronavirus en el país, luego de que en las últimas 4 semanas se reportara un aumento considerable de contagios diarios, pese a las medidas que ha impuesto el gobierno para disminuir los casos, tales como el toque de queda, que se adelantó, y la exigencia de PCR para aquellos que ingresan a la zona para realizar trabajos esenciales. Y según dio a conocer el nuevo informe epidemiológico, la región concentra la mayor tasa de incidencia de casos acumulados y además la mayor tasa de casos activos en el país. Así, para una población de 178.362 habitantes, concentra al 4 de octubre 9.935 casos, con una tasa de incidencia acumulada de 5.570,1 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra supera incluso a la del país, que tiene una cifra de incidencia de 2.746,6. Y como por otra parte, la tasa de casos activos de la región de Magallanes es de 971,6. Esta cifra es 10 veces superior al promedio nacional de 94,7. La región metropolitana, por ejemplo, con sus 8.125.000 habitantes, tiene una tasa de casos activos de 53,3. Así que llama la atención lo que está pasando con Magallanes, y mucho ojo también en esa zona del país, y es parte de lo que alerta este informe epidemiológico.
Oye, a propósito de Magallanes y a propósito de situaciones polémicas también, esta mañana Cantuna estuvo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, hablando justamente de Magallanes y también haciéndose cargo de las declaraciones de la exfuncionaria de epidemiología, Andrea Albagli, quien, recordemos, declaró como testigo en septiembre, el día 30, en la investigación que está llevando adelante la Fiscalía por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia, que tiene, por cierto, involucrada a la exfigura del exministro Jaime Mañalich en este tema. No solamente se refirió a este tema Arturo Zúñiga, sino que también tú lo mencionabas al iniciar el programa, fue el propio ministro del Interior, Víctor Pérez, que también se hace cargo de estas declaraciones de esta exfuncionaria, y él dice, en una investigación todos los dichos hay que probarlos, es lo que dice el jefe de gabinete, quien además reitera la confianza del gobierno en la gestión que hizo en el Ministerio de Salud el exministro Jaime Mañalich. Y Zúñiga hoy día también se refiere a eso, lo hace a Canduna, en el programa de Una en Punto, habla de la declaración que hace Albagli, y entre otras cosas lo que dice el subsecretario es que, primero, dice, yo no la conocía, Albagli, y los antecedentes que manejaba para hacer tal declaración. Desconozco a esa persona, no sé quién es, nunca estuve en una oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona, pero sí se hace cargo también de su tema en lo específico, que tiene que ver que con él nadie le pidió en ningún momento manipular los datos, que básicamente lo que dice Albagli. Lo que manifestó en su testimonio, en su declaración, es que a ella le habrían pedido alterar la base de datos, ya que ese día, el 24 de abril pasado, la información que estaba en Epivigilia sobrepasó lo informado por el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich. Cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, quien en ese entonces era Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar las últimas registros para hacerlos calzar. Es lo que manifiesta ella en esta declaración de lo que pasó aquel día 24 de abril y esa manipulación de datos que acusa ella respecto a esa situación que se generó en aquella fecha. Escuchemos lo que dijo el subsecretario Zúñiga a propósito de esta declaración y lo dijo acá en Duna en Punto esta mañana.
Mientras conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso yo nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado, que cada vez que se entregó información fue para poder entregarla de la forma más oportuna posible, contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia para poder entregar los datos de forma oportuna.
Las declaraciones del subsecretario Zúñiga a propósito de esta declaración en calidad de testigo de esta ex funcionaria del Ministerio de Salud, que además, dice Zúñiga, no sé qué antecedentes tendría ella para respaldar esa aseveración, pero yo no puedo opinar, dice él, de un departamento que no depende de mí directamente y que no tengo antecedentes de que eso haya ocurrido. Así es que es un tema complejo, difícil, sigue haciéndose cargo hoy día el gobierno respecto a esa declaración, decía yo, lo hizo el propio jefe de gabinete, que responde a este testimonio que presenta esta ex funcionaria el 30 de septiembre pasado, y vamos a ver cómo sigue adelante esta situación. Todavía hay algún trámite de por medio que tiene que ver con lo que va a ser la entrega de correos por parte de las autoridades, los correos electrónicos que por cierto en aquel momento se fueron enviando, y a ver qué es lo que sigue avanzando en materia de la propia fiscalía que lleva adelante esta causa. 12:17.
Seguimos avanzando entonces en materia epidemiológica también, pero en otro sentido, en otra arista, porque se aproxima a un fin de semana largo, el del 12 de octubre, y el alcalde Joaquín Lavín de la comuna de Las Condes ya está pidiéndole al MinSal que tome medidas al respecto. Está pidiendo que durante este fin de semana se aplique que se pueda juntar gente con un máximo de 5 personas al interior de una casa como máximo, extra a las que ya viven en el lugar, y 10 en espacio abierto.
El Fondeate quiere que se vuelva a instalar.
Quiere que vuelva el Fondeate en tu casa, claro. La misma que se aplicó para el 18 de septiembre, quiere que se aplique entonces para este fin de semana largo, porque el alcalde Lavín tiene una preocupación respecto de lo que ha sido el aumento de casos, principalmente en esa comuna. Él dijo que se lo planteó a la cartera de salud, y el propio ministro Enrique París dijo que restablecer las restricciones que establecieron en Fiestas Patrias, bueno, lo van a pensar. Se lo planteó al ministro de Salud, el alcalde de Las Condes, sobre todo porque es una comuna donde se ha aumentado considerablemente los casos de contagio. De hecho, lo decía el mismo ministro de Salud durante esta semana en el balance que fue televisado. Y lo que busca el alcalde es que se limite la propagación del coronavirus. Esto ya que, dice el alcalde, están preocupados porque la última semana ha habido un aumento significativo en Las Condes. Hoy salió el informe epidemiológico, decía el alcalde, y en una semana hemos pasado de 150 a 192, es decir, un 30% de aumento de casos de coronavirus. Esta sería una restricción que no es volver a cuarentena, pero sí sería una señal fuerte e importante a las comunas que están subiendo de contagios. Además, según ha explicado el alcalde, la mayoría de los contagios nuevos se han concretado al interior de los domicilios por este aumento de reuniones sociales que se han realizado, donde la gente no utiliza mascarilla y hay menos distanciamiento social. Si bien en las últimas semanas ha habido una mayor movilidad en esa comuna por la apertura también de bares y restaurantes, el aviso estuvo que desde el MinSal les han indicado que el comportamiento de las personas en esos recintos es bastante bueno. Es parte de la solicitud que está haciendo el alcalde Joaquín Lavín de cara a este fin de semana largo. Y yo estaba viendo, claro, Las Condes está en el paso 3. En el paso 3 se pueden juntar personas en una casa hasta 25 personas. Así que es bastante la diferencia de lo que se puede juntar ahora a lo que propone el alcalde de Las Condes. Vamos a ver si lo escuchan y se toman una medida al respecto. Pero si lo escuchan y anuncian algo así, debería ser ya mañana, ¿no? Me imagino.
Bueno, debería ser lo antes posible, sí. Además que ya está establecido que hay cordones sanitarios a partir del día viernes a las 6 de la tarde. Es la medida que se había anunciado también la semana pasada. Y si se adopta esto, se escucha lo que está pidiendo el edil, bueno, debiese ser a más tardar mañana que se informe por parte del Ministerio de Salud si efectivamente podría ocurrir esto que está pidiendo el alcalde de Las Condes. Quiero llevarnos a otro tema porque este tema es bien, bien antiguo, tiene que ver con la reforma a las pensiones, que todavía tiene un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, que dicen muchos podría cambiar, variar, pero pasa el tiempo y todavía no hay una respuesta clara a qué es lo que va a pasar con la gente que hoy día se está pensionando y que está recibiendo pensiones bastante bajas, que fue uno de los reclamos y una de las cosas que se acordó en aquella firma del acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, post 18 de octubre, respecto a mejorar las pensiones de los chilenos. Bueno, y se ingresó el proyecto a principios de este año y todavía está ahí, está en un primer paso, pasó por la Cámara, tiene que volver luego a las comisiones del Senado. Bueno, hay una situación compleja, pero hoy día el presidente de la República, Sebastián Piñera, no es la primera, sino que ha llevado varias reuniones con parlamentarios de Chile Vamos para tratar de avanzar en esto lo más rápido posible y tratar de gestionar que se avance también en el Congreso con estos proyectos que se han presentado por parte del Ejecutivo. Y lo que decía hoy día una de las asistentes, que fue la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rieselberghe, ella daba cuenta que mejorar las pensiones de las personas que están jubiladas ahora y hay que hacerlo lo más rápido posible. Sin embargo, dice ella, hay que recordar que hay cerca de 2 millones de personas que tienen cero ahorro en sus cuentas de capitalización individual y que probablemente van a tener una pensión muy baja más adelante. Tenemos que hacernos cargo de eso también. En este escenario complejo tenemos que poder hacer una cosa que sea sustentable en el tiempo, que sea realista, que permita además satisfacer las demandas y que de alguna manera no vulnere el derecho de la propiedad de esos fondos de los trabajadores. Esos son sus platas y ellos tienen derecho a que esa plata esté resguardada, sostenía, reiterando su rechazo a un segundo retiro de fondos de la AFP, que es un 10% más, que tiene algunas diferencias respecto al primer retiro, pero que parece, de acuerdo a lo que decía una de las promotoras, la diputada Giles, que crece con fuerza el apoyo a esto, e incluso ella insiste en que todavía hay un par de parlamentarios del oficialismo que estarían por darle el voto a este segundo retiro. Ella habla de 14 parlamentarios oficialistas. Bueno, me imagino que la reunión de esta mañana también busca conocer qué es lo que pasa al interior de las bancadas del oficialismo, si efectivamente van a o no a dar ese voto para el segundo retiro del 10%. Pero lo concreto es que el presidente hoy día, y decía la propia Jacqueline Van Rieselberghe, no fue una reunión de trabajo, sino que fue una reunión más de cambio de opiniones, de presentar opiniones, y ahí la Unión Demócrata Independiente tiene un punto bien claro respecto a lo que podría pasar con este 6% adicional. Y ella dice que ese 6% tiene que ir íntegramente a la capitalización individual, que difiere de lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso, que es un fondo solidario 3% y el otro de capitalización individual, el otro 3%. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto y también cuál es el acuerdo que se puede lograr, tomando en cuenta además que en la oposición tienen un proyecto que es total y absolutamente diferente a lo que se está discutiendo hoy en el Congreso y a lo que está proponiendo la Unión Demócrata Independiente. Pero por ahora es un tema que hay que sacarlo cuanto antes. Esa es la misión que se ha puesto el gobierno y esa es la conversación que ha tenido el presidente Sebastián Piñera hoy día con los parlamentarios de Chile Vamos. Así que seguramente va a ser un tema que vamos a seguir abordando en el transcurso del programa, a ver si en el último bloque podemos conversar con alguno de los asistentes a esta reunión con el presidente y ver cuáles son los matices que hay para tratar de llegar a un acuerdo en esto.
Bueno, a otro tema que hay que llegar a acuerdo y que probablemente también vamos a seguir hablando durante este programa es que el ministro del Interior, Víctor Pérez, comunicó hace pocos minutos atrás que el gobierno convocó una Comisión Nacional de Reforma de Carabineros, creada en marzo para una sesión el próximo viernes a las 8:30 a.m. En esta cita están convocados el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el Contralor General de la República, ministros y autoridades. Y esta vez también se invitó, por ejemplo, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. La razón de esta reunión será para presentar la unidad coordinadora, que es un instrumento de participación de la sociedad civil para poder acelerar toda la iniciativa, tanto legales o administrativas, necesarias para la reforma y la modernización de carabineros en Chile. Y de acuerdo al ministro, el objetivo es lograr la aprobación en el Congreso de la modernización y la transparencia de carabineros y dar un impulso a la formación y especialización de carabineros, institución que está muy, muy complicada, no solo porque se viene un nuevo nuevo aniversario del 18 de octubre, sino que también por lo que pasó el sábado en el Puente Pío IX, donde un carabinero, un funcionario de carabineros, llamado Sebastián Zamora, quedó en prisión preventiva por estar sindicado de empujar a un menor de edad, 16 años, a la ladera del río Mapocho. Anoche Carabineros sorprendió con un comunicado que revelaba un nuevo antecedente en la causa por el homicidio frustrado en contra de este carabinero, a quien la fiscalía indaga por esta presunta responsabilidad en la caída del menor. La institución comunicó que Zamora reveló por medio de su defensa que el día de los hechos él portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada. Y la omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. Y este incumplimiento de este principio resulta inaceptable y por eso entonces se inició el proceso administrativo para sacarlo de la institución. Sin embargo, y según abordaba también hoy día el ministro del Interior, no sería una cámara, y lo que se sabe ahora, no sería una cámara, sino dos las que portaba este carabinero en este procedimiento del sábado. Así lo señalaron fuentes del caso, quien agregaron que durante la madrugada y luego de que Carabineros se contactara con el Ministerio Público, el ente persecutor dispuso el retiro de los artefactos desde la Comisaría Control y Orden Público ubicado en Lo Espejo. Se ha generado una gran controversia por esta situación de este carabinero que portaba una cámara personal al momento de este operativo. Hoy día se le preguntaba al ministro del Interior, Víctor Pérez, por esta situación de por qué finalmente un carabinero portaba una cámara que no fuera de servicio, que no fuera de Carabineros y fuera personal. Y él decía, no hay problema portar una cámara personal, pero hay que anunciarlo, tiene que estar establecido de que él estaba portando una cámara, tal mismo que no fuera institucional. Ahora, la duda es por qué un carabinero que no tiene una cámara institucional porta una cámara personal en un procedimiento como este. Bueno, es un tema que probablemente va a dar que hablar, pero que ha sido fundamental también para este caso que se desarrolló el día sábado y que sigue en proceso.
Sí, sigue en proceso y con muchas dudas, muchas interrogantes abiertas a propósito de esa situación, como también parece que se van despejando no solamente los temas, sino que también la fecha, y ya se ha concretado que mañana se estaría presentando la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, la novena acusación que se presenta de la oposición contra ministros del actual gobierno. Y lo que se ha agregado hoy día a esto mismo, porque hasta ayer lo que sabíamos era efectivamente que los capítulos eran dos. Uno que está referido a lo que tú estabas contando con el caso Pío IX. Lo otro tiene que ver que el segundo capítulo era referido a el paro de los camioneros, donde también tuvo figuración el ministro del Interior, y ahí se acusan de algunas cosas. Y la tercera que se sumaría en el transcurso de las próximas horas, tiene que ver también un capítulo sobre la violencia que se ha desatado en la región de la Araucanía. Lo confirmó esta mañana el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Luis Rocafull, que da cuenta de que se va a agregar este último capítulo, que va a ir en el sentido que han pedido los diputados de la región, los diputados Celis y también Parra, que han solicitado que también vaya incorporada una parte de esta acusación en el tema de la Araucanía, dado que dicen que hay una mayor preocupación por lo que sucede en Santiago, y es muy válido eso, es lo que agrega el parlamentario socialista respecto a este tercer capítulo que se agregaría en la acusación constitucional contra el jefe de gabinete. Y otra cosa que se despeja, porque las dudas también estaban planteadas, y sobre todo cuando se agrega un capítulo ahora que tiene que ver con Araucanía, es que no se condiciona en lo absoluto, decía Rocafull hoy día, a la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, el hecho de que vaya o no vaya la acusación constitucional. No tiene nada que ver, van por caminos separados. La acusación va sí o sí, es lo que ha manifestado la oposición, se presenta el día de mañana y tendría estos tres capítulos, independiente que si aquí en las próximas horas se le solicita o se le pide la renuncia al general director de Carabineros, Mario Rosas. Así es que la presentación va a ser el día de mañana y vamos a ver cómo sigue avanzando también este tema en el Congreso. 12:29, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes, queremos reiterarle nuestra pregunta del día.
Bueno, a propósito de lo mismo, sectores de la oposición están insistiendo en pedir la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas. Queremos saber si ustedes están de acuerdo con esta petición. Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Oye, tenemos una cantidad de cosas para el día de mañana a propósito de la presentación de la acusación. Y solo les quiero decir que a la vuelta de esta pausa también tenemos deporte, porque mañana hay partido de la selección chilena con Uruguay en Montevideo. De eso y más nos viene a hablar la Francesca Ravizza en un rato más, porque entiendo habló el técnico de La Roja, el señor Rueda. Vamos a ver qué es lo que dijo el estratega nacional a propósito de este partido del día de mañana. Pausa y ya volvemos con eso y más.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Conversar, pensar, discutir y soñar el futuro. En Duna, estamos de aniversario y lo celebramos con un ciclo de conversaciones. Entra a duna.cl y revisa toda nuestra programación. Duna, 25 años con los sonidos de tu mundo.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad que lo podrá acompañar hasta la cámara secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema Braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Doce con 32 minutos. Estamos acá ahora en Duna, el 89.7. Nos escucha en Santiago. También nos puede escuchar en Valparaíso en el 104.1. Concepción 90.1. Puerto Montt 99.7. Si tiene internet, www.duna.cl. Nos puede escuchar y también mirar. Y mirar la elegancia de Francesca Ravizza, que nos viene a hablar de deportes a esta hora. Fran, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Bien. Bien,
¿no puedo ver a la Fran?
No la puedes ver.
Por favor, que la
enfoque. Yo te veo a ti espléndida, Josefina Stavrakopoulos.
Ahí está. Ay, ahí está.
Gracias. Pucha, igual te veo cortada. Ahí. Bueno, ojalá te lo arregle. Ahí, perfecto. Siempre elegante la Fran Ravizza.
Oye, el que no estaba tan elegante porque andaba tenía deportiva y que...
¿Y con mascarilla?
Y con, no, porque estaba en conferencia de prensa, solo.
Ah, remota.
Mucha gente. Muy académico, partió diciendo que primero le quería pedir a la prensa que la reunión, o sea, las preguntas fueran solamente sobre los jugadores que iban a jugar ante Uruguay, que de eso se centrara la conferencia de prensa, que no quería hablar de nada más que no fuera eso. La conferencia de prensa estaba prevista para antes de las 12, fue un poquitito más tarde, acaba de terminar hace pocos segundos, y dijo, bueno, esperamos que los que están convocados logran una buena dinámica. Se refirió al caso de Mauricio Isla, que recordemos todavía no va a poder estar ante Uruguay porque dio positivo de COVID todavía. Tiene incluso al técnico del Flamengo ahí en vilo porque tampoco va a poder jugar. Esperan que pueda llegar a Uruguay. Dice, bueno, eso va a depender de las autoridades del Ministerio de Salud. Hay otra polémica también que hay, que dicen que a pesar de que Universidad Católica es puntera, tiene solamente 2 nominados en la... En esta lista de 23 convocados, y le preguntaron, bueno, ¿por qué no hay más nominados de Universidad Católica si el rendimiento del equipo cruzado es muy bueno? Dijo, la verdad es que es una decisión técnica, no hay ningún acuerdo con el club, no pasa nada, y es una decisión técnica porque yo tengo nominados a los que yo considero que pueden ser un aporte. Podría ser cuestionable desde el punto de vista técnico, porque hay jugadores, no sé, como Edson Puch, que podría ser un aporte. Ya lo ha sido en la selección, no está convocado, pero él dijo que él considera que para esta ocasión no lo fue. Dijo también que lo que él ha visto de las sesiones de entrenamiento, se nota que hay muchos jugadores de la selección que les ha pasado la cuenta la inactividad debido a la para del coronavirus, que esta vuelta a la competencia, siendo que ya la mayoría de todos los jugadores ya han vuelto a la competencia, han vuelto a los entrenamientos, se nota que les ha ido pasando la cuenta. Le preguntan también qué le parece el rendimiento de Alexis Sánchez. Dice, bueno, viéndolo jugar 2 veces, 2 entrenamientos, no puedo definir cómo está futbolísticamente, es muy apresurado decirlo. Reinaldo Rueda sabe cómo está Alexis Sánchez, simplemente no lo quiso decir, porque lo viene siguiendo desde los partidos del Inter, no quiso decir nada. Y se refirió también al maestro Tavares, dijo que era su ídolo, un referente de un proceso histórico del fútbol sudamericano por todo lo que significa. Así que se va a enfrentar también ante un ídolo para él en materia futbolística y también como técnico. Vamos a ver cómo le va a la selección chilena, que esta mañana cambió su itinerario porque iba a ir primero a Juan Pinto Durán, y de Juan Pinto Durán iban a tomar un charter rumbo a Uruguay. Finalmente van a irse directamente desde el hotel a Uruguay y comenzar la burbuja sanitaria para los duelos en el Estadio Centenario de Montevideo. Un partido difícil porque ya sabemos las bajas que tenemos, y jugar contra Uruguay como visitante siempre es difícil. Y alguien que ayer conversábamos, de Alexa Guarachi, que ya estaba haciendo historia en Roland Garros, bueno, hoy día siguió haciendo historia porque avanzó a semifinales del torneo. Primera vez que una chilena está en esta instancia. La última vez que alguien estuvo en semifinales de Roland Garros en doble fue el año 2005, cuando lo hicieron Nicolás Massú y Fernando González.
Mira.
Así que ahora también hay otra chilena con este triunfo, con llegar a esta instancia. Va a significar que Alexa Guarachi esté dentro del top 30, su mejor ranking en el circuito de la WTA. Así que ahora se van a tener que enfrentar en un horario por definir ante la estadounidense Nicole Melichar, 13 del ranking de dobles del circuito de la WTA, y a Iga Swiatek, que es 175 en dobles, 154 en singles, también semifinalista en singles. Se enfrenta mañana ante la argentina Nadia Podoroska, en horario también por definir. Y les quería hablar de Joaquín Niemann, porque para los que les gusta el golf, saben que el golf, y en general en Estados Unidos, el show business y cómo muestran el deporte en la televisión es otra cosa a veces ver espectáculos deportivos en la televisión. Y uno de los temas es cuando cómo se hace cuando hay tantos golfistas en competencia. ¿Cómo, a quién sigo? ¿A quién sigo en la cancha si que tengo muchos golfistas? Bueno, en el golf esto se solucionó haciendo grupos destacados. La organización, la transmisión del torneo, elige tríos donde hay golfistas destacados, que pueden ser ex figuras, jugadores que son buenos, promesa o candidatos al título. Y para el torneo que parte mañana estará el que es el Shriners Hospital for Children de Nevada, donde va a competir Joaquín Niemann. Está en el grupo destacado, así que Joaquín Niemann va a tener seguimiento especial. Se puede seguir a través de ESPN Play o también a través de Golf Channel. Van a poder seguir durante todo este torneo a Joaquín Niemann. Le tocó en el mismo grupo con Webb Simpson, campeón del US Open del año 2012 y de este torneo el año 2013, y con Colin Morikawa, reciente ganador del PGA Championship, así que está con grandes figuras. Y este torneo para Joaquín Niemann es muy importante porque el año pasado hizo un hoyo en uno. Y les quería contar una pequeña anécdota respecto a los hoyos en uno. Ustedes saben que cuando alguien, sobre todo en el circuito amateur, hace un hoyo en uno, el que convierte el hoyo en uno tiene que ir al clubhouse del campo de golf e invitar una ronda de whisky a ¿verdad? Todos los que están en el campo de golf. Entonces, bueno, yo no sé en el profesionalismo si tendrá que invitarlos a todos, pero imagínate, seguramente Joaquín Niemann lo celebró con su círculo más cercano, pero imagínate Joaquín Niemann ese hoyo, todavía está pagando las botellas de whisky, si es que porque se jugó con público el año pasado.
Le salió caro
si tuvo que invitarlo a todos. Así que una anécdota que seguramente recuerda también Joaquín Niemann, que este campeonato parte mañana a las 11:25 horas. Y como les decían, pueden seguir en ESPN Play la cobertura y también a través de Golf Channel.
Muy bien. Mañana.
Mañana. Mañana jueves.
Sí, pues. Mañana jueves, Tilly.
Mañana jueves.
De eso estaba hablando,
mañana,
¿no?
Mañana no pasa nada. Mañana está tranquilo.
Una cosa poca.
Ya. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
12:40. Don Nicolás, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué bueno verlo y escucharlo.
Yo, si sería un hoyo en uno, me tendrían que invitar una botella, nada de invitar al resto, si la pega la hice yo. Eso quería decir, pero bueno, por algo no soy golfista.
Es curioso, ¿no? Es curioso, o sea, uno...
Pero bonito
uno
tradición.
Gana y tiene que invitar.
Tiene que invitar, bueno.
Pero es que la celebración es como cuando uno celebra su cumpleaños y finalmente tiene que pagar todo y tiene que ordenar todo y...
Y te sale caro.
Y te sale caro.
Pero te llevan regalo.
Eso sí, algunos no llevan.
Ok.
Cerremos el paréntesis de los regalos.
Vamos. ¿Vamos a viajar?
Vamos, ¿a dónde vamos?
Vamos.
A varias partes, ¿ya? Básicamente a Nueva York, porque la Misión Internacional de Verificación de Hechos de Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada continuarán 2 años más sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Así por lo menos lo decidió hoy la mayoría de los países que integran este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, apoyar este proyecto de resolución pactada por 12 países americanos. El resultado de la votación supone una contundente derrota para Nicolás Maduro. 22 países votaron a favor de la resolución frente a 3 en contra. Solo, por ejemplo, Filipinas apoyó al régimen bolivariano frente a grupos integrados por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, por supuesto, Perú y también Uruguay, europeos como España, Austria, Bulgaria, República Checa, entre otros. Así que, bueno, fue una derrota bastante contundente para Nicolás Maduro. La mayoría de las 22 abstenciones son de países, por ejemplo, africanos, pero fueron pocos los que rechazaron. Según festejaba, por ejemplo, el diputado opositor Luis Florido de Venezuela, es que la lucha por desnudar la violación de los derechos humanos no se detiene, festejaba entonces este opositor. Se trata de una victoria por todo lo alto de la Organización de Derechos Humanos, que luchan contra los abusos dentro y fuera de Venezuela, que además han protagonizado una campaña para conseguir la prórroga de ambos mandatos. En su primer informe, presentado, sabemos, en septiembre, la misión señaló a Nicolás Maduro y a 2 generales por crímenes de lesa humanidad y reclamó tanto a la Corte Penal Internacional, a la ONU y a sus países miembros de persecución de estos delitos. Sus 3 investigadores comprobaron lo ya anticipado por organizaciones de derechos humanos, la existencia de ejecuciones extrajudiciales, de torturas sistemáticas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otros crímenes. Así que es una derrota contundente para el chavismo. El chavismo, en todo caso, recibió con frustración el voto positivo de Argentina, que se desmarcó de la abstención de México. El gobierno de Alberto Fernández prefirió votar con el resto de los países del grupo de contacto tras las últimas polémicas, una posición que reprocharon el resto de los aliados y socios de la revolución. Lo que decían desde la Coordinación de Laboratorios de la Paz es que es muy importante para el país, para las víctimas y para la humanidad, verdad, justicia y reparación. Nadie puede preferir el silencio frente a las violaciones graves a los derechos humanos. De poco entonces le sirvió al chavismo una maniobra de última hora junto a Irán y Cuba, con la que pretendieron eludir la censura mundial por sus crímenes. El gobierno de Teherán lanzó una propuesta para que la oficina de la alta comisionada mantenga su asistencia, pese a los insultos de los últimos días tras la última actualización. Solo obtuvo 14 votos a favor frente a 7 en contra y 26 abstenciones. Así que dura derrota para Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sorprendió el voto también de Argentina.
12 de la tarde con 43 minutos, hablemos un poco de Rafael Correa, expresidente ecuatoriano, que hace noticia cada vez que habla, pero también por su situación judicial en el país. Bueno, hay novedades al respecto porque un juez ecuatoriano solicitó a la Interpol que se proceda con una notificación roja contra los 15 condenados en el denominado caso Sobornos, entre los que figura el ex mandatario que actualmente reside en Bélgica. La justicia ecuatoriana ratificó ya en septiembre, recordemos, una sentencia que condena a Correa a 8 años de cárcel por sus vínculos con una trama de recepción ilegal de dineros a cambio de la concesión de contratos a empresa, incluida, no podía ser menos, la gigante de la construcción Odebrecht, que tuvo sus tentáculos por toda la región y más. Al margen de estos efectos procesales, el exmandatario, la condena supuso quedar fuera de la carrera para las elecciones del 7 de febrero de 2021. Recordemos que tenía aspiraciones, pero con esta situación judicial claramente no puede estar en la papeleta. El juez Iván León dio un paso más en la reclamación de rendición de cuentas que lleva desde hace un buen tiempo la justicia ecuatoriana y solicitó formalmente a la Interpol que emita esta nota roja para entender que ya hay una sentencia condenatoria debidamente ejecutada. Esta es información que publica el día de hoy el diario El Comercio. Según el juez León, esto es de conocimiento público, que algunos sentenciados no están en el país, entre ellos el propio Correa. Así que, ¿esto qué quiere decir la nota roja? Que si Rafael Correa estuviera en, ahora es más difícil porque sabemos la situación aeronáutica de fronteras, pero si estuviera en un aeropuerto y fuera a pasar por Interpol, esta nota roja inmediatamente sonaría y podría comenzar un proceso de extradición. Pero hasta ahora está el tema de la nota roja, que es un paso antes de la detención por parte de la Policía Internacional, esto por la situación judicial que atañe a Rafael Correa, quien se ha defendido constantemente a través de videos desde Bélgica, apuntando que hay una persecución política y que finalmente son otros los que deberían ser procesados por este caso sobornos que sigue siendo investigado por la justicia de su país.
12:46, volvamos a Estados Unidos porque esta noche voy a responder una pregunta que se hizo un par de días, don Nicolás Vial, a raíz de qué iba a ser la comisión de debate para el próximo debate entre el presidente Donald Trump y Joe Biden. Bueno, y vamos a tener hoy día en la noche el debate de los dos vicepresidentes. Y desde ese punto de vista, lo que ha hecho la comisión es aceptar varias peticiones que ha hecho el comando demócrata para que, a raíz de lo que pasó con el positivo del presidente norteamericano, de tomar algunas medidas que van a ser importantes, no solamente para esta noche en este debate de Mike Pence y Kamala Harris, sino que también lo que podría pasar el próximo 15 de octubre, cuando se tenga que enfrentar nuevamente en el segundo debate Trump con Biden. Básicamente, las medidas que se van a adoptar son las siguientes, que tanto los asistentes como los propios candidatos a vicepresidente tendrán que hacerse pruebas de PCR antes del debate. La distancia entre los dos candidatos será de más de 3 metros, entiendo que será de 4 metros, en lugar de los 2 que había en el primer debate que tuvo Trump con Biden. Esto a petición que ha hecho el equipo demócrata. Además, el equipo de Kamala Harris pidió también la colocación de una pantalla entre los dos para minimizar el riesgo de contagio. Y además, una mampara transparente va a dividir el escenario en 2 como medida de seguridad. A esto se suma que los asistentes al debate y los acompañantes de los dos candidatos deberán llevar la mascarilla puesta, y si alguno se la quita, deberá salir de la sala. Son parte de las medidas que se van a adoptar esta noche en este debate entre Harris y Pence, que también va cobrando importancia y va tomando mayor relevancia por varias cosas, porque Pence volvió a figurar, generalmente siempre está en segundo plano, por sabemos el protagonismo que tiene el actual presidente de los Estados Unidos, pero básicamente porque en un momento cuando se conoció el positivo de COVID por parte de Donald Trump, se cuestionó respecto a si qué pasaba si empeoraba, si tenía una situación de salud más compleja, más complicada, tenía que asumir su vicepresidente, que era Mike Pence. Bueno, y ahí ha cobrado importancia la figura de Pence, y en el caso de Kamala Harris también cobra importancia porque primero es una mujer que va a la vicepresidencia, segundo porque es bien activa ella y por momentos pasa a tener mayor figuración que su propio compañero de fórmula, en este caso Joe Biden, y porque además la edad de Biden también es un tema que preocupa en el futuro desde el punto de vista de salud o de alguna complicación de salud que pudiese tener, lo que haría, si es que efectivamente ganan los demócratas el próximo 3 de noviembre, hacer asumir el cargo a la propia Kamala Harris en Estados Unidos. Y si ganan los demócratas el próximo 3 de noviembre, Harris será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. Son parte de las cosas que se van dando como condimento para este debate que se va a realizar en Salt Lake City, ahí en Utah, esta noche, y que se presume va a tener una gran, gran audiencia. Vamos a ver cómo está el rating de este debate entre los dos que postulan a la vicepresidencia de los Estados Unidos. 12:49.
Los invito a Rusia porque está de cumpleaños, ¿saben quién? Vladimir Putin. Epa. Vladimir Putin y está festejando a lo grande como pueden festejar en Rusia, yo creo, porque lanzaron un ensayo de misil de crucero que impactó de forma exitosa en un objetivo del mar Barents, según dijeron altos comandantes de Rusia, y todo esto en conmemoración de los 68 años del líder ruso. En una conversación con Putin de manera de teleconferencia, el jefe de la Junta General del Ejército dijo que el ensayo tuvo lugar lugar en la víspera desde el buque Almirante Gorskov, creo que lo dije bien, que está localizado en el Mar Blanco, en el norte de Rusia, y dijo que el misil acertó a su objetivo a una distancia de 450 kilómetros en 4 minutos y medio tras alcanzar velocidad hipersónica superiores al Mach 8. Putin, que se ha comprometido a aumentar la presencia rusa en el Ártico, habló de los misiles hipersónicos y de una nueva generación de armamento ruso en un discurso en marzo del 2018. El miércoles destacó el lanzamiento del ensayo y decía que es un gran evento no solo para la vida de las Fuerzas Armadas, sino también para toda Rusia. Y bueno, este impacto se da en medio de la conmemoración de los 68 años de Vladimir Putin. No tuvo fuegos artificiales, pero sí tuvo un misil hipersónico que fue un gran evento para Rusia, según lo que decía el presidente de ese país.
Que además tiene varios conflictos bélicos ahí a su alrededor, con situaciones bien complejas.
Sí, de todas maneras. Lipo.
El tema de Nabok, bueno, no me acuerdo el nombre, pero...
Nagorno-Karabaj.
Muchas gracias, Rodrigo. Conflicto Armenia-Azerbaiyán, ahí Rusia tiene muchísimo no que ver, pero tiene un tema ahí. Oye, y quiero seguir en Rusia, y quiero seguir justamente con la figura de Vladimir Putin, que está muy relacionada con este caso del envenenamiento de Alexei Navalny. ¿Por qué está relacionada? Porque se dice que el gobierno ruso estaría involucrado en esto, no porque yo lo diga, por favor, cuidado. Hay advertencias para Rusia, para el gobierno ruso, por parte de otras naciones europeas, en este caso Alemania, que ha sido bien activo en ese sentido, advirtiendo, señalando que si no se aclara y no se transparenta la situación de el opositor ruso Alexei Navalny, quien finalmente, recordemos, no muere, sale de su estado de gravedad, pero fue muy difícil en su minuto, Alemania está señalando de que tiene que haber información, tiene que haber transparencia, si no, amenaza con sanciones inevitables, lo decía el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, ante los diputados de la Bundestag, lo siguiente: está claro que si no se clarifican los hechos y no se ponen a disposición las informaciones necesarias, serán inevitables sanciones específicas y proporcionales, dijo, contra los responsables rusos. El ministro declaró que Alemania va a consultar, de hecho, con sus socios europeos, pero también con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, para emitir en los próximos días una declaración común. Dentro de la amenaza, cierro con esto: si no hay respuesta de Moscú, dice Alemania, no habrá otra solución que una respuesta internacional clara e inequívoca, agregando que no se trataba en ningún caso un conflicto bilateral entre Rusia y Alemania, sino que más bien apunta a que esto puede ya escalar a niveles europeos. Se acusa de graves violaciones a los derechos humanos usando sustancias químicas de naturaleza militar.
Ahora sabíamos lo que había pasado en España, se había sumado París, y hoy día menciona que además Bruselas, la capital de Bélgica, también va a tomar medidas bien drásticas. Fíjense que ayer, el martes, había dicho el gobierno belga que los bares y cafés debían cerrar a las 11 p.m. Le había puesto un límite de cierre a los bares. Se suponía que no tenían límite de cierre, bueno, y le había puesto a las 11 p.m. a contar de este viernes. Y en 24 horas cambió radicalmente la postura del gobierno de Bruselas, porque hoy ha dictado, a partir de mañana mismo, el cierre de todos los bares y cafés por un periodo de un mes a partir de este jueves, en un esfuerzo que busca tratar de contener la pandemia del nuevo coronavirus, según lo que han informado las propias autoridades. Los locales donde sirvan comida a la mesa podrán permanecer abiertos, pero aquellos espacios públicos destinados al consumo de bebidas alcohólicas van a permanecer cerrados hasta el 8 de noviembre en las 19 comunas de la capital belga. Los salones de fiesta, las discotecas, también deberán permanecer cerrados hasta esa misma fecha, el próximo 8 de noviembre. Son, insisto, medidas similares a las que fueron impuestas, por ejemplo, en París hace ya una semana. Y el titular del Ejecutivo de la región de Bruselas y los responsables, además, de las comunas, consideraron este miércoles que las restricciones anunciadas no eran suficientes, las del martes, que cerraban, debían cerrar las 11 p.m. los bares y restaurantes. Así es que dijeron, vamos a hacer una situación más restrictiva, particularmente para los bares y también para los cafés. Recordemos que este país, y particularmente Bruselas, está atravesando recientemente un fuerte aumento en el número de casos positivos. Fíjense que en la última semana el país reportó un promedio de 2.500 nuevos casos diarios. ¿Significa cuánto? Un aumento del 57% con relación a la semana anterior. Y desde el inicio de la pandemia, las autoridades belgas de salud han registrado unos 135.000 casos y más de 10.000 muertes. Son los números que refleja ese país con la pandemia y con las medidas restrictivas que se van a notar a partir de mañana mismo en la propia ABRU. No. Cada vez que suena la cortina, digo.
Ya. Vamos a pensar en una cortina más alegre, entonces. Oye, la buena noticia antes de ir a los mercados es y tiene que ver con las exportaciones, con el comercio exterior de Chile, porque los envíos repuntaron en 12 meses, esto con datos que entrega el Banco Central con respecto a septiembre, un repunte de 3,7% con ventas por 5.463 millones de dólares, un comercio internacional que también ha ido avanzando lentamente, repuntando en algunos socios comerciales de nuestro país y también la productividad que justamente se ve impulsada por los envíos desde Chile. El principal impulso en este noveno mes del año vino, esto ya había sido una constante, pero más leve, por parte de la minería, con un aumento de 11,3% con respecto a igual mes del comparación al mismo mes del año pasado, sumando 3.322 millones de dólares. Aquí destacó el cobre con envíos por más de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, aquí hay que poner la pelota en el piso, las exportaciones industriales y agropecuarias continuaron exhibiendo caídas, algo menores que meses anteriores, pero siguen ahí con un problema, así que atención con el resto de los sectores. La minería, eso sí, que en el último IMASEC mostró una noticia negativa con su primera baja en varios meses. Vamos a estar atentos a ver qué sucede con eso. Y los llevo a los mercados. ¿Qué pasa en la Bolsa de Comercio de Santiago? Aprovechando que estamos hablando de Chile, bueno, una jornada negativa nuevamente, 0,71% cae a esta hora el IPSA, el principal índice de la bolsa local, y el dólar, que tanto lo sigue mi amigo Rodrigo Álvarez, le cuento que hoy día está cayendo, se aleja de los 800 pesos, está en los cerca 797 pesos, así que cae un poquito más de 2 pesos, pero está ahí. Se mantiene muy cerca, pegado a los 800 pesos en el mercado cambiario local. Por último, las bolsas mundiales, el Dow Jones. Bueno, de hecho está bastante positivo el panorama internacional. En Estados Unidos, el industrial Dow Jones está subiendo 1,53%. Buena recuperación con respecto a días anteriores. El S&P 500, en general 1,31%, mientras que el Nasdaq registra hasta ahora un avance de 1,42% en una jornada más bien negativa, pero leve en los principales mercados bursátiles europeos, donde solamente destacó positivamente, entre comillas, con un 0,17% el DAX alemán.
Muy bien, un minuto falta para la una de la tarde. Nos vamos a hacer una pausa comercial para iniciar nuestro tercer y último bloque. ¿Quieres saber cuál es nuestra pregunta del día? Se la contamos de inmediato.
Dice aquí, a propósito, pueden votar en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Sectores de la oposición insisten en pedir la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas. ¿Estás de acuerdo? Sí o no, pueden votar, como les comentaba, en Duna.cl y también en nuestra cuenta de Twitter. La pregunta ya está fijada en la parte superior y a la vuelta del programa. Al final, cuando estemos terminando, les vamos a estar contando de los resultados de esta encuesta del día.
Ya pues, pausa comercial y regresamos para nuestro tercer y último bloque con más cosas que seguir analizando ahora en Duna.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa, sí, nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
2, 1, 0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Sueño con invertir bien mi plata.
Esta es la oportunidad para reactivar tus sueños. Ya comenzó 2020 Week Inmobiliario. Del 1 al 7 de octubre entra a weekinmobiliario.cl y encontrarás todas las oportunidades para comprar o invertir con condiciones únicas de financiamiento. Todo el mundo inmobiliario en 2020 Week Inmobiliario. La oportunidad más grande. Patrocina Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Una de la tarde con 3 minutos, iniciando nuestro tercer y último bloque acá, ahora en Duna, en la 89.7, cuando yo le digo que Santiago tiene casi 20 grados de temperatura a esta hora. Momento de actualizar informaciones. Ya llegó, ya se sentó, don Enrique Javier Llavar.
El Ministerio de Salud reportó 20 decesos por COVID-19 y 1.131 contagios nuevos. La positividad fue del 5,7% con 19.000 exámenes, mientras que los casos activos llegaron a 14.297 y hay 818 pacientes internados en la UCI. La defensa del exministro de Salud, Jaime Mañalich, cuestionó en duros términos la acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. A través de un documento de 142 páginas, sus abogados afirmaron que el libelo carece del mínimo de seriedad y prolijidad y cuenta con graves errores de forma. Pareciera ser redactado con el mero objeto de obtener algún rédito político, lo que resulta en extremo peligroso, según afirmaron los juristas. Y el gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez, reiteró su total apoyo a la gestión del exministro de Salud. Esto luego de la declaración a la Fiscalía de la exjefa de enfermedades no transmisibles de la cartera, Andrea Albagli, quien aseguró que hubo un manejo irregular de los datos de la pandemia en el marco de la querella por la presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia. La Fiscalía requisó desde comisaría 2 cámaras personales que portaba el carabinero imputado por la caída del menor en el puente Pío IX el pasado viernes. El Ministerio Público requisó los artefactos que estaban en el cancillero del uniformado en la unidad de control del orden público en Lo Espejo. El gobierno citó para este viernes a la Comisión para la Reforma Carabineros constituida en marzo de este año con el objetivo de presentar la unidad coordinadora que integrarán expertos de la sociedad civil y acordar cambios a la policía uniformada.
Gracias, Quique, que tenga buena tarde,
¿eh? Igualmente.
1:05 p.m. El bono clase media que ayer nos contaba don Nicolás Vial de esta opción de perdonazo que se había manifestado alguna parlamentaria en el Congreso, no solamente fue rechazado por el gobierno el día de ayer, hoy día se reitera lo mismo, pero además sigue la molestia, y particularmente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no solamente a propósito de lo del perdonazo, que dice que de verdad con las platas del Estado no puede haber perdonazo, dice como primera cosa. Segundo, hace referencia nuevamente, perdón, a estas 437.000 trabajadores que presentaron diferencia en el monto para acceder al bono clase media. Pero la molestia es más fuerte a raíz de los 37.000 funcionarios públicos que optaron al bono de clase, al bono de clase media. Y lo que se está haciendo de parte de Hacienda, lo que ya se hizo el viernes pasado, tiene que ver con entregar los antecedentes a la Contraloría para que inicie una investigación. Pero se va a ir más allá, porque se estima en el gobierno que, dado el volumen de funcionarios, 37.000 que participaron de esto, 37.100 en lo concreto, la fórmula más eficiente, dicen, para investigar los hechos es que las distintas reparticiones lleven a cabo procedimientos administrativos internos para determinar qué pasó en cada caso y luego enviar el resultado de los sumarios a la Contraloría para que esa institución analice dicha investigación y las respectivas sanciones para estos funcionarios. Se dice que para iniciar la investigación, los jefes de servicio de cada repartición tomaron contacto con el Servicio de Impuestos Internos para conocer el detalle de cada caso y así comenzar todo este proceso. Los funcionarios públicos que hayan cobrado bonos sin...
Señalando que podría llevar el Consejo de Defensa del Estado. Ayer Hacienda dio datos que son aún más preocupantes, porque si tú hablas de los 37.100 funcionarios públicos que recibieron el bono clase media, de ellos 9.093 reportaron ingresos por cero pesos en la solicitud de este bono. Cero. O sea, y sabemos que los empleados públicos, que está bien que así sea, no han sido despedidos durante la pandemia y no han sido rebajados su sueldo, insisto, está bien que así sea, pero 9.093 empleados públicos pusieron cero en la solicitud. Es decir, se los dejo ahí.
Bueno. Insisto, hay molestia a propósito de esto, se descarta de plano lo del perdonazo que se había formulado desde el Congreso y siguen adelante los procesos investigativos y los sumarios por parte de las mismas reparticiones para ver caso a caso y quién postuló, quién generó y a ver cómo se hace la restitución de esos dineros. 1:08 p.m.
Los llevo a plebiscito porque alcaldes de todo el país se reunieron hoy día para solicitar al gobierno que levante las cuarentenas en las comunas que están bajo confinamiento durante este plebiscito que se viene del 25 de octubre. Y debido a los permisos que se fiscalizan para la movilización en las cuarentenas, las autoridades comunales manifestaron ya su preocupación por las exigencias y también el funcionamiento de estas medidas sanitarias durante el proceso constituyente. Así lo señaló, por ejemplo, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien enfatizó que la incertidumbre en la que se encuentra debido a que no ven viable supervisar el cumplimiento de este permiso en las votaciones, están pidiendo y están haciendo esta solicitud. Ante esto, los jefes comunales solicitaron al gobierno entonces que clarifique la situación y que se les levante las cuarentenas para el plebiscito. Lo que decía también el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, es que es imposible pretender que todos los ciudadanos de una comuna o de una ciudad que estén en cuarentena tengan que estar solicitando un permiso especial para esos efectos. Lo razonable es que se suspendan las medidas porque sería imposible ejercer un control adecuado de los permisos y una vez que se realice el acto electoral, se restablezca entonces inmediatamente las medidas sanitarias. Es lo que están pidiendo algunos alcaldes. De momento el gobierno no se ha pronunciado oficialmente respecto de esta situación, pero uno se imagina que es algo que va a estar en evaluación, pero ya quedan muy pocos días para el plebiscito. Es el 25 de octubre. A ver, y si hablo el calendario, deben faltar ¿cuánto? ¿Dos semanas? Un poco más de dos semanas. Así que queda poco tiempo para el plebiscito. Vamos a ver qué medidas toman desde el gobierno, sobre todo para las comunas que están en cuarentena.
Sí, en un ratito más, de hecho, a 1:30, entiendo, va a hablar el presidente Piñera presentando una campaña por parte del gobierno de Chile para participar en el plebiscito.
Así es.
Y ahí también pueden haber cosas interesantes.
1:10 p.m. Decíamos en el primer bloque, Nico, José, a propósito de lo que se ha ido creciendo, aparece el apoyo al segundo retiro del 10% de los fondos previsionales y el tema pensiones que se está generando también en conversaciones que lleva adelante el presidente de la República, Sebastián Piñera, con parlamentarios, con jefes de bancada también del oficialismo, para ver cómo se destraba esto y cómo se avanza también respecto a un proyecto que ya se está discutiendo en el Congreso. Hablemos de este tema en la línea telefónica. El senador de Bópoli, Felipe Ecas. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien.
Oiga, usted participó en una de las reuniones que tuvo el presidente Piñera para ver lo del 10%. Se insiste de los promotores de este proyecto, del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, de que había, por lo menos, entre 10 y 12 votos del oficialismo. ¿Qué tan cierto es eso?
Mire, no lo sé, no he hecho la exposición a aquello. Lo que sí he visto, y afortunadamente, que personas incluso del Frente Amplio como Beatriz Sánchez se dan cuenta de que, en el fondo, meterle la mano a los ahorros de las pensiones es pan para hoy día y hambre para mañana. por lo tanto yo espero que finalmente prime el deseo de poder hacer una reforma de pensiones bien hecha, una tarea pendiente que llevamos por décadas, y que claramente fue una de las demandas más fuertes que vimos incluso en la calle después del 18 de octubre. Por lo tanto, yo espero que ojalá la política esté a la altura, y particularmente en Chile Vamos, y en parte fue el motivo de la reunión de hoy día, para poder hacer una propuesta de futuro que se haga cargo justamente de las bajas pensiones en nuestro país.
Senador, usted mencionaba a la ex candidata presidencial de Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Claro, ella dice que no le gusta la idea de un segundo retiro del 10%, pero ella apunta más bien a que el Estado es el que tiene que hacerse parte de la ayuda a las personas para que no tengan que usar sus propios fondos, sus propios ahorros. Eso de alguna manera también ha sido señalado por algunas parlamentarias de Chile Vamos, de que tiene que haber ayudas consistentes y rápidas y efectivas, y que se han estado dando, pero que se ha criticado, han llegado demasiado tarde. ¿Cómo lo ve usted eso?
Yo creo que es bueno en esto ponerle número, porque cuando uno habla al voleo y dice frases que efectivamente suenan bien, pero que uno no lo respalda con número, en Chile los sueldos que se han dejado de recibir producto de la crisis, que ha sido bien fuerte en todo el mundo, son 6.000 millones de dólares. En Chile, el gobierno de Chile, solamente inyectando recursos frescos, no hablando ni siquiera del primer 1%, del 10%, ha inyectado 5.000 millones de dólares. O sea, en el fondo, si usted le suma a los 5.000 millones de dólares que se han entregado directamente como subsidio, los casi 14.000 millones de dólares que se sacaron con el 10%, estamos hablando que la inyección de liquidez más que duplica lo que ha caído en los ingresos laborales de los chilenos. Por lo tanto, creo que es bien importante ser cuidadoso al poder respaldar los argumentos con datos duros, ¿eh? Y esa es la realidad que tenemos hoy día en nuestro país.
Senador, lo quería llevar a otras materias también sobre la situación que está viviendo la Araucanía, situaciones de violencia. De hecho, hace poco se conoció un nuevo ataque incendiario en el sur, en la región del Biobío. Desconocidos quemaron al menos 6 máquinas en Contulmo, pero es algo que se viene dando hace un buen tiempo atrás y que preocupa, y también preocupa porque se viene un aniversario del 18 de octubre y se está hablando de la situación de Carabineros. Quería preguntarle en específico, ¿qué le parece esta comisión que llamó el ministro del Interior, Víctor Pérez, para reformar Carabineros, y qué se espera también de eso por parte de su sector?
Bueno, primero, el miércoles pasado, hace una semana, citamos al ministro Pérez y nos expuso, antes de lo que pasara en Pío Nono, de que ya la comisión de reforma de las policías estaba en su proceso de designación y que esta semana iban a nombrar finalmente a las personas. Una tarea que es bien urgente, y que quedó al desnudo después de ver la fragilidad en la preparación, en los recursos, en las tecnologías que tienen nuestras policías. O sea, y lo dijeron todos los organismos internacionales, que Chile durante más de 20 años no había modernizado sus policías. Muchos candidatos presidenciales cayeron en la política populista: queremos más carabineros, pero no se preocuparon de formarlo. Y al final los que están pagando los platos rotos también son los carabineros, por no haber tenido una política pública seria en materia de formación de las policías. Ahora, en la Araucanía tenemos otro problema. Y es que ningún gobierno, ni los dos primeros de Bachelet, ni los dos de Sebastián Piñera hasta el momento, se han tomado en serio el desafío de combatir al narcoterrorismo que tenemos en la Araucanía. Y estamos hablando de un crimen organizado que cada vez crece más, con más recursos, con menos escrúpulos, dispuesto a dispararle a una niña de 9 años, dispuesto a matar a Juan Barrio un mes atrás, dispuesto a matar a un joven en Cañete, dispuestos a matar, como vimos a Pedro Cabrera hace pocos días atrás. Entonces, aquí tenemos un riesgo a la democracia real, y yo lo que le he manifestado al ministro del Interior, al presidente, y así como en su minuto, cuando se cayeron los mineros, estaban en la situación crítica que estuvieron, teníamos a Lawrence Goldborn y teníamos a todo el gobierno gastando recursos ilimitados para poder rescatarlos, cosa que fue muy positivo. Lo mismo hicimos con el terremoto después del 27 de febrero. Había una épica nacional para poder levantar a Chile. Bueno, yo le he pedido al presidente que tengamos esa misma épica, esa misma sentido de urgencia para combatir el narcoterrorismo. O sea, así como celebro la agenda de infancia y lo que se ha hecho en cerrar los centros del Sename, que eran verdaderas cárceles para los niños, echo de menos en nuestro gobierno que tengamos la contundencia y el profesionalismo para poder garantizarle lo mínimo que se merece todo ciudadano en Chile, es poder vivir en paz. Y eso en mi región de Araucanía, desgraciadamente, no está ocurriendo.
A propósito de eso, senador Kass, ¿cuánto ayuda entonces la acusación constitucional que va a presentar mañana la oposición contra el ministro del Interior? Y se lo pregunto porque entiendo que también va a haber un capítulo que está referido a la violencia que hay en la Araucanía.
Pedido por un parlamentario de Renovación Nacional, Miguel Mellado, en ese caso.
Mira, aquí a mí me llama la atención, los mismos que hoy día hacen acusaciones constitucionales fueron gobierno y no hicieron nada. El mismo señor Mellado fue gobernador en su minuto. Entonces aquí, más que dedicarse a hacer pirotecnia política para tratar de sacar alguna atajada política y decir, mire, yo lo acusé primero, hagan propuestas serias, hagamos la pega. Y eso no significa no ser crítico. Como les dije al principio, yo soy muy crítico de lo que ha hecho este gobierno en materia de la Araucanía. Partimos muy bien con Alfredo Moreno, pero para abordar el tema indígena, es un tema completamente distinto. Aquí en la Araucanía tenemos dos problemas estructurales, dos desafíos. Uno, la agenda indígena, que Alfredo Moreno hizo un avance muy importante. Y otro problema, que es el narcoterrorismo, que son dos desafíos distintos. Al primero, necesitamos una agenda profunda. Yo me junto todos los sábados, tenemos una agenda de trabajo junto a los senadores de la Araucanía, junto al obispo Vargas. Estamos avanzando en esa línea. Nos hemos juntado con distintos actores, pero el problema de estos grupos anarquistas y que de hecho se dedican al robo de madera, tienen algunos vínculos con la droga, es un problema completamente distinto. Entonces eso no se va a solucionar con la agenda indígena, eso se va a solucionar con una estrategia de seguridad ciudadana, con asesoría internacional. Hay muchos países que han pasado por aquello y desgraciadamente en nuestro país muchos han minimizado el problema, y la oposición también ha sido bastante mezquina, por ejemplo en el proyecto del robo de madera, que sabemos que es una fuente de financiamiento que tienen, incluso denunciado por Alewi, que fue el subsecretario interior de Bachelet. Bueno, llegó el momento de votar y la izquierda votó en contra. Entonces, claramente requiere de un desafío más serio, y yo creo que estas acusaciones constitucionales lo único que hacen, finalmente, es más bien tratar de sacar algún crédito político, tanto en lo que pasó en Pío Nono por la izquierda, como por el otro lado también con la Araucanía.
Senador Kass, y en ese sentido, ¿del gobierno falta más presencia? Usted dice que no lo ha hecho bien el gobierno, en este caso la Araucanía, no es el único gobierno, aquí hay una situación histórica que trasciende cualquier color político, de todas maneras, pero este en particular, y el ministro Víctor Pérez, ¿qué le falta, digamos, para poder, no voy a decir solucionar, porque eso es bastante más profundo y bastante más complejo, pero sí encarrilar, digamos, este camino que están desarrollando parlamentarios, la iglesia en la Araucanía, de distintos sectores también indígenas, empresariales, entre otros?
Mira, yo creo que aquí hace falta avanzar en dos líneas. Uno, que como te digo, una agenda indígena que permita hablarle al pueblo mapuche, que es tremendamente pacífico y que lo que quiere es dignidad, reconocimiento y justicia. También hay temas de títulos de merced. Junto a Francisco Buenchumilla hicimos una propuesta hace ya rato. Insisto, Alfredo Moreno en su minuto estaba avanzando. Cambiaron de ministro y desgraciadamente quedó, después de que se fue Alfredo Moreno, bastante estancado.
No, y la muerte de Camilo Catrillanca, que también en el análisis marcó un punto de inflexión en el plan Araucanía.
Así es, pero la agenda indígena se podría haber avanzado igual y quedó estancada. Y en el caso de la seguridad, yo te insisto, aquí debiéramos tener al mejor de los ministros dedicado 24-7 a planificar, a coordinar con los fiscales, a ocupar la inteligencia, a sacar adelante la ley de inteligencia, que está desgraciadamente estancada en la Cámara de Diputados porque el Frente Amplio no quiere avanzar. Y eso requiere foco total. Entonces, cuando tú tienes un ministro del Interior, que además del tema de la Araucanía, tiene 50 otros temas que ver, que es parte de su tarea, tiene todos los temas de coordinación política, tiene el tema migratorio, tiene miles de temas, es muy difícil que esto funcione. Entonces, el desafío, creo yo, es armar una fuerza de tarea con una persona...
¿Un encargado presidencial, senador?
¿Perdón?
¿Un encargado presidencial?
A ver, primero, yo creo que ojalá el gobierno no tome decisiones simplemente por la presión o chantaje de la izquierda. Ojalá que el gobierno tome la decisión de mantener o no al director de Carabineros pensando en Chile, y eso significa haciendo una evaluación que tiene que hacerla siempre, constantemente, sobre si es que es la mejor persona a cargo de la institución. Esa es la decisión relevante. Yo no tengo los antecedentes, porque no estoy trabajando con él todo el día, con el director de Carabineros. Es una evaluación que tiene que hacer el gobierno. No le corresponde, yo creo, con la poca información que tiene la oposición, simplemente caer en este tipo de canje que usted menciona. A mí no me gusta. Yo lo único que le pido, y de hecho he hablado con algunas autoridades de gobierno en las últimas horas,